concejales. ¿Estamos? Bien. Concejales, volvemos del cuarto intermedio. Siendo las 10 y 40, damos inicio a esta sesión, luego del cuarto intermedio, lo que correspondería, entonces, que habíamos ya acordado, era adelantar del punto 8, estábamos en el 6, pero ahora paso al 8, ¿sí? Del 8 adelanto dos proyectos ya juntos, así ya los trato los dos juntos y ahí volvemos al orden común, ¿sí? En este caso, la concejal Ferreira me había pedido, por fuera de la sesión, adelantar el proyecto de comunicación 72723. Se comunica al gobierno de Jujuy, urgente necesidad del cese de represión del pueblo jujeño, y también el proyecto de declaración 735 del 23, se declara de interés municipal y comunitario las capacitaciones en educación de Sollén Bariloche. ¿Sí? Así que si les parece, acordemos el adelantamiento de los dos, trato uno, luego trato el otro, y ahí vuelvo al orden del día que tenemos normalmente. Así que si por la afirmativa... Bien, por la afirmativa. Bien, con la ausencia de concejal Chamatoplo, que lo tengo allá, le ha leído el voto, aunque no está en la banca. Después Josefina me va a decir que no porque no está en la banca. No, mentira. Está bien. Vamos entonces, ya están adelantados los dos, pasamos al proyecto de comunicación 727 del 23, que ahí va a dar lectura al texto la concejal Marcelo Casas, al texto consensuado, es un texto reformulado, el texto que entró, sí, así que atentos al texto, que es el que vamos a someter a votación luego del debate. Concejal Casas.
Gracias, señora presidenta. No, antes quisiera, de leer el texto, quisiera contextualizar la situación que se dio.
Ay, estoy porque correspondería que lea el texto, normalmente lee el texto la secretaria legislativa y luego abrimos el debate. Entonces, lea el texto, aunque no lo haga...
Sí, señora.
Lea el texto y ahí recién y después hablamos del texto.
Sí, señora presidente.
Bien.
Artículo único. Uno, se comunica al gobierno de Jujuy la necesidad de instar, favorecer y sostener el diálogo con la población y en especial... de manera imprescindible con las comunidades de nuestros pueblos preexistentes, evitando el uso de la represión como única instancia de solución de problemas. Dos, se comunica al gobierno de Jujuy la obligación de respetar el derecho a la tierra comunitaria y la cultural de los pueblos originarios, acatando los mecanismos establecidos para la consulta en toda instancia que los afecte como sujetos a ellos, sus comunidades y territorio atento a nuestra Constitución y tratados internacionales. Tres, se comunica al gobierno de Jujuy que garantice que el uso y gestión de los bienes comunes, naturales, revistan la categoría de sustentable y el rédito obtenido de su correcto manejo beneficie a toda la población. Artículo 4, comuníquese, déjese a publicidad, cumplido, archívese.
Bien, entonces ese es el texto ya que está para votar. Abrimos ahí el uso de la palabra. Concejal Casas, continúa con la palabra.
Gracias, señor presidente. No, simplemente era para contextualizar la situación en por qué llegamos a este proyecto. El momento de estar como presidente a cargo del Consejo Deliberante, se comunicaron las organizaciones, las CTA y las organizaciones que pertenecen a ella, a fin de tener una reunión con el Consejo, a efecto de saber cuál era la postura del Consejo. Por supuesto, me comuniqué con todos los presidentes del Consejo, de los diferentes bloques, quienes dieron el visto bueno de reunirse. Quiero, por supuesto, considerar lo importante que de esta situación y de esta particularidad, ¿no? Que hayan estado casi todos los presidentes en ese momento recibiendo a las organizaciones. En esa situación en particular se discutió, se habló, se intercambiaron ideas y se llegó a un consenso de sacar una resolución por referéndum. Situación que a posteriori trabajada no se logró y salió y tomamos la decisión con el bloque de Frente de Todo, con Público, con Unidad Ciudadana, de hacer una comunicación Y hoy llegamos a esta posibilidad de un consenso en cuanto a la comunicación a efecto de darle una respuesta a las organizaciones de la CTA y a quienes participan dentro de ellas. En particular, quiero dejar en claro que entiendo algunas situaciones que se han planteado, como que no podemos exigirle al gobierno de Jujuy que deje sin efecto la reforma constitucional, atento que esa situación en particular se debería dirimir en la misma Corte Suprema de Jujuy, sino en una sala superior a la Corte Suprema de la Nación. Aun cuando en particular estoy convencido de que hay situaciones que dicen o que afirman que esta Constitución en particular no ha sido refrendada de forma legal, ¿no? Pero bueno, entiendo el planteo de los demás bloques y entiendo que esta situación se deberá dirimir en, como bien dije, en la Corte Suprema de Jujuy o en una sala superior que la Corte Suprema de la Nación. Así que nada más, señor presidente.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para usar la palabra? Concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Bueno, como advertía recién el concejal Marcelo Casas, al cual agradezco todo el trabajo que hizo para llevar adelante esta comunicación, no solo en su redacción, sino además en consensuar con el resto de los bloques para poder llegar a un texto que nos ponga en común para que la comunicación sea aprobada por unanimidad. Le quiero agradecer ese trabajo al concejal Casas y a su equipo de trabajo. Por otro lado, decir que bueno, que el 20 de junio todos fuimos partícipes de cómo el gobernador Gerardo Morales reprimía a sus coterráneos por reclamar lo que ellos creen que es justo, yo también creo que lo sea, ¿no? Reclamar por salarios dignos, reclamar porque se cumplan con que se legisle contra sus derechos, me parece que es un reclamo justo, y criminalizar la protesta, la verdad que no debe ser parte de nuestra realidad a 40 años de democracia, ¿no? La represión en manos del Estado siempre, nunca nos va a llevar a buen puerto. Como decía, el 20 de junio fuimos parte de esto, las organizaciones días después se acercaron a nuestro consejo, pidieron que tengamos una apuesta en común sobre este tema. Es lo que hemos venido trabajando, por eso hoy agradezco a las organizaciones que se encuentran presentes acá en nuestro consejo. Decir que, bueno, que obviamente desde nuestro espacio político, desde nuestro bloque, siempre vamos a pedir por la no violencia, sobre todo a la represión en contra del pueblo, avasallar los derechos de nuestros pueblos originarios, avasallar los derechos de los trabajadores. Nunca vamos a estar de acuerdo, por eso obviamente vamos a acompañar esta comunicación, sobre todo porque en una provincia tan injusta, tan desigual como la provincia de Jujuy, porque podemos ver los reclamos que llevan adelante los docentes, los trabajadores estatales, una provincia que tiene como gobernador a un señor, el señor Gerardo Morales, que tiene presa aún sin una sentencia firme a Milagro Sala, simplemente por trabajar por los derechos de los ciudadanos más vulnerables de su provincia. Nosotros desde nuestro espacio político siempre vamos a pedir por la libertad de Milagro Sala, que creemos que está injustamente privada de su libertad. Por eso nosotros desde nuestro bloque de Unidad Ciudadana vamos a estar acompañando esta comunicación, la cual espero que el resto de los bloques acompañen en este texto común que se pudo consensuar. Así que muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de comunicación 727 del 23 por la afirmativa. con las modificaciones incorporadas en la mesa. Ahí está. Por la afirmativa. Bien. El texto entonces queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Le saludamos a las vecinas que están en la sala. Bien. Ahora pasamos sí a dar lectura al articulado del proyecto, proyecto de declaración 735 del 23.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declaran de interés municipal y comunitario las capacitaciones impulsadas por el espacio educativo de Sollén Bariloche. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Ahora uso de la palabra, concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, decir que este proyecto de declaración es por iniciativa del Sollén y es una declaración que comparte la autoría con el concejal Marcelo Casas del bloque de Frente de Todos. Para poner en contexto, queremos leer los fundamentos de esta declaración. El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Sollén Bariloche, lleva adelante desde el año 2000 capacitaciones que promueven tanto la inserción igualitaria, el acceso a la educación de sus afiliados y afiliadas adultos, como así también la conclusión de estudios impulsado por Graciela Bedini desde el espacio educativo, contando con el apoyo de la dirigencia de los dirigentes gremiales. El método de alfabetización Yo Sí Puedo es un método educacional cubano para la alfabetización de adultos. Fue elaborado en el año 2000 por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, IPLAC, y se experimentó por primera vez en Haití. Desde el año 2002 se ha alfabetizado con el programa a más de 10 millones de personas en 30 países. El programa se estructura en torno a 65 clases filmadas, concebidas a partir de la realidad sociocultural local con actores profesionales o amateurs. Es un método alfanumérico que culmina en 100 días con la escritura de una carta por cada participante, siendo la documentación del paso por el método que se presenta ante la UNESCO, que destacó la eficacia del programa en su informe dedicado a la lucha contra el analfabetismo. En 2003, el programa ingresa a la Argentina a través de la Fundación UMEP, Un Mundo Mejor es Posible, y comienza a poner funcionamiento los centros de alfabetización en Bariloche a partir del año 2004. A partir del año 2010, se incorpora el método en la CTA de los trabajadores hasta la actualidad. Las clases son de 90 minutos, de lunes a viernes, donde concurren participantes y facilitadores, resolviendo el aprendizaje y la lectoescritura en un ambiente de suma cordialidad dentro del marco del trabajo voluntario. Desde el año 2004 al 2022, en Bariloche se ha desarrollado en la Junta Vecinal del Barrio Arrayanes, Junta Vecinal del Barrio 28 de Abril, Escuela La Llave, Biblioteca Sarmiento, CEM 20, UNTER y SOYEM, alfabetizando a más de 150 personas, en su mayoría han ingresado a la escuela primaria, concluyendo también con éxito. La Escuela de Educación Básica de Adultos número 2, EEBA, funciona desde el año 1952 en Bariloche, en el edificio de la escuela número 16. En el año 2000 surge la inquietud desde el gremio SOYEM de poder ofrecer a sus trabajadores el apoyo para aprovechar esta posibilidad en contraturno de sus obligaciones laborales, creando en el Salón de Gallardo una sección múltiple, ofreciendo a los empleados y empleadas, familiares y a todo aquel que quiera concluir los estudios primarios en su espacio educativo, con acceso a los recursos con los que cuenta: biblioteca, sala de informática, actividades culturales, deportivas y de promoción de salud. Tiene abierta la inscripción durante todo el año y ofrece la posibilidad de rendir en forma libre. Desde el año 2009, los alumnos inscriptos en el plan FINES, modalidad bachillerato para adultos, cursan durante un año y medio de manera presencial de lunes a viernes. El plan de estudio se divide en tres etapas, donde se abordan contenidos de formación general. En la etapa A y B, historia, cívica, geografía, matemática, lengua, inglés y biología. En la etapa C, se abordan contenidos de formación específica, como química, física, filosofía, psicología, contabilidad, trabajando en relación de las necesidades de las personas adultas, tanto en la vida laboral como personal, otorgando herramientas para aplicar en su trabajo, emprendimiento y en cualquier ámbito de la vida cotidiana, accediendo a la comprensión de la situación política y económica de la manipulación informativa, siendo un trabajo constante y sostenido en el tiempo, realizado de manera conjunta con diferentes actores sociales de la comunidad, con el objetivo primordial de priorizar el acceso igualitario al derecho fundamental de la educación pública. Consideramos relevante acompañar y difundir estas capacitaciones a todo el ámbito municipal y solicitamos desde el Bloque de Unidad Ciudadana y el Frente de Todos que se acompañe este proyecto. Quiero agradecer a los trabajadores, Presidenta, que se encuentran acá presentes y le pido a nuestros colegas que acompañen esta declaración para el Sindicato de Obreros y Empleados del municipio. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien para el uso de la palabra? Bien, no tengo más. Pues someto a votación el proyecto de declaración 735 del 23, por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chama Tropros. Felicitaciones y gracias al público presente. Ahora sí, volvemos al orden del día estipulado en el... Hola, el concejal del Río me ha solicitado poder adelantar, entonces no volvería al orden del día si ustedes así acuerdan, poder adelantar el proyecto de declaración 734, que teniendo también a los vecinos acá en la sala, pedirían el adelantamiento. Así que si acuerdan, ¿acuerdan adelantar el 734? Bien, está de acuerdo. Adelantamos entonces, damos lectura por legislativa del texto que entiendo que es un reformulado.
Voy a dar lectura a un texto reformulado que me acercará al autor. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declaran de interés municipal las actividades culturales y sociales que se realizan en la peña folclórica El Jarro. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, abrimos uso de la palabra, concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Bueno, la Peña Folclórica El Jarro se fundó en el año 2004 y en principio estaba ubicada en la calle San Martín y en el año 2010 se traslada a la calle John O'Connor 167, siendo la segunda peña habilitada para espectáculos en vivo. La misma tiene una fuerte impronta tradicionalista, donde los espectáculos en vivo van desde tango, folclore tradicional, folclore de proyección, música sureña y todas las expresiones artísticas. En este espacio han pasado músicos locales como el trío Trabún, los hermanos Rodríguez, Néstor Cheuquemán, Jorge el Chivo Vera, Tata Chango, Luis Bravo, Darío Vera, Abra Pampa, Quique Sobarzo, Topo Guajardo y su conjunto, Nati y su banda, Los Elegidos del Sur, Los Cuatro de la Cumbia, Los Fabulosos Rancheros, Grupo Energía, La Banda de Tortuga, Germán López y su acordeón, Corazón Litoraleño, Los Príncipes, El Acople, Nostalgia Chamamecera y grupo de danza como Matías Pereira, Danzas Tradicionalistas Bariloche, Buriloche Danza, han participado en este espacio grupos de trayectoria nacional e internacional, tales como Los Reyes del Chamamé, Conjunto y Botí, los integrantes, Javier Lapá y su conjunto por A, Los Menchos, Grupo Revancha, Los Fabulosos Charros, Los Guairas, músicos de la talla como Paco de Lucía. Han estado también haciendo un homenaje los músicos de Horacio Guaraní, el dúo Salamanquero y el gran y extrañable Coco Díaz. Estos músicos han pasado por este lugar y se encuentran en este lugar donde no solo desarrollan su profesión, sino también pueden disponer del mismo para ensayar. En este espacio se han llevado adelante distintas funciones donde se presta... se cede el lugar para que los artistas puedan ensayar no solamente en la parte de danza, sino que también en lo que es la conformación de distintas bandas de nuestra ciudad, como hemos marcado, que son todas de estirpe popular. La música folclórica es una expresión artística que forma parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país y que representa una impronta fuerte de identidad y arraigo para nuestra sociedad. En este sentido, la Peña Folclórica El Jarro se ha destacado por su compromiso y dedicación en la promoción y difusión de esta rica tradición local, ofreciendo a la comunidad un espacio donde se pueda apreciar las distintas manifestaciones del folclore argentino. Por lo tanto, consideramos que es importante reconocer y valorar el trabajo realizado, ya que contribuye a fortalecer el tejido cultural de nuestra ciudad y promover la diversidad cultural como un valor fundamental para nuestra ciudad. Así como hace un rato también declaramos de interés el trabajo realizado del libro La décima del albañil, es bueno reconocer todo lo que hacen nuestros sectores populares para poder llevar adelante y desarrollar estas actividades, porque tenemos que tener en cuenta que, desgraciadamente, posterior a lo que pasó en Cromañón, se han llevado adelante distintas regulaciones por parte del Estado que ha puesto, digamos, en una situación muy complicada a todos aquellos que, de alguna forma, desarrollaban actividades culturales en nuestra ciudad. Yo recuerdo, Presidenta, que existían no menos de 50 o 60 grupos de danza folclórica, pequeñas peñas que se armaban en los distintos barrios y que se organizaban todos los fines de semana para hacer los festivales en distintos gimnasios de nuestra ciudad. Lamentablemente, a raíz de lo que sucedió en Cromañón, esto llevó adelante una serie de regulaciones que casi el 90% no tenían los mecanismos económicos para poder solventar, para que se lleve adelante esto. Entonces, hoy, destacar que existen lugares todavía donde se puede llevar adelante este tipo de actividades y abrir la puerta a la comunidad, la verdad que a nosotros nos pone contento, y es por eso que solicitamos a los demás colegas que nos acompañen en la declaración de este proyecto. Muchas gracias, Presidenta.
Bien. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra en este punto? Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Bienvenido, que lo vea el Topo por ahí. Don Topo, ¿cómo le va? En primer lugar, adelantar mi acompañamiento a la iniciativa. Creo que es importantísimo contar con espacios que se abran a la comunidad cultural, y sobre todo porque cada vez hacen falta más lugares como el Jarro, y no quiero escapar de una situación que se está dando que tiene que ver con alguna dificultad en la habilitación y demás. Creo que hay que trabajar para que las condiciones de recibir al público y a los músicos y a quienes vayan a expresarse en ese lugar, las condiciones tienen que ser las mejores, y también para los vecinos. Eso sé que se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para poder acompañar la normativa, y hay muchos conflictos que se pueden subsanar. Pero sí decir y valorar justamente que es un espacio donde esas actividades tanto culturales como sociales, uno va más allá a veces de la cultura, porque me ha tocado, más allá de ir a ver algún grupo, comer una muy buena empanada, me ha tocado estar presente en alguna actividad de instituciones deportivas que también usan el espacio para encuentros y demás, y muchas veces se hacen actividades para recaudar fondos para ese tipo de instituciones. Por lo tanto, digo, es un lugar muy abierto a la comunidad. Por lo tanto, valoro la iniciativa del concejal del Río, la acompaño, y de acá para adelante justamente me parece que lo importante es tener un lugar con todas las condiciones dadas para que se pueda seguir brindando todos esos servicios hacia la comunidad cultural y hacia la comunidad en general. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal del Río.
Cortito, Presidenta. Simplemente mencionar que esta declaración es iniciativa de más de 20 grupos de nuestra ciudad que se han conformado en los distintos barrios, desde por ahí los que ya tienen algún tipo de renombre, como los que están iniciándose. Así que fueron ellos los que nos acercaron la iniciativa, y en virtud de eso se llevó adelante esta declaración.
Muy bien. ¿Alguien más entonces ahora? No tengo más entonces. Estoy con los vecinos en la sala. Sometemos a votación el proyecto de declaración 734 del 23 por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Le damos un aplauso también a los vecinos. Queda aprobado, perdón, por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos, que lo tengo obviamente marcado su presencia. Ahora sí, volvemos a el, perdón, estoy yendo y viniendo, entonces, el punto 6. Punto 6, proyecto, tratamiento de proyectos con dictamen. Tengo proyecto de ordenanza 234, perdón, del 20. En este caso, concejal Taguada, ¿omitimos lectura? ¿Sí? Bien, perfecto, ¿no? Sí, ahí me quedó claro, omitimos lectura entonces del texto que ha sido dictaminado en la Comisión de Gobierno, pero sí deberíamos dar lectura al dictamen de la Comisión de Turismo. ¿Quién es el vicepresidente de Turismo? Juli Sos. Bien, lo lee legislativa. Porque al no estar el presidente de Comisión de Turismo, necesitamos dar lectura al dictamen de la Comisión de Turismo. Consejo, dictamen.
Dictamen de la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, de fecha 29 de junio de 2021, acta 013 del 21, concejales presentes Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Gerardo Ávila, Norma Taguada, Juntos Somos Río Negro, Julieta Esguela, Rosana Ferreira, Frente de Todos, Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche y Gerardo del Río Pool. Proyecto de ordenanza 234 del 20, crea sistema municipal de manejo responsable de neumáticos fuera de uso. Los concejales Cárdenas, Ávila, Taguada, Guala, Ferreira y del Río dictaminan favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 2 de la presente. El concejal Chamatrópolos reserva su dictamen.
Bien, hemos dado lectura al dictamen de Turismo y Medio Ambiente, ahora damos lectura al dictamen de Gobierno y Legales. Concejal Sánchez.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 27 de junio del 2023, acta número 222 del 23. Concejales presentes Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada, de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana y Gerardo del Río, Pool. Proyecto de ordenanza 234 del 20, crea sistema municipal de manejo responsable de neumáticos fuera de uso. El concejal Sánchez y Puente dictamina favorablemente el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 de la presente. Los concejales del Río, Cárdenas y Ferreira reservan su dictamen. Sin más, firma para constar Carlos Sánchez y Puente.
Muchas gracias, concejal. Ahora sí abro uso de la palabra, concejal Taguada.
Gracias, señora Presidente. Sí, el proyecto tiene por objeto implementar en la ciudad el sistema municipal de manejo responsable de neumáticos fuera de uso, con el propósito de definir en nuestra ciudad el destino de los neumáticos después de su vida útil, procurando su recuperación, reciclaje, reaprovechamiento y una disposición final responsable de los mismos en concordancia con lo establecido en la Ley Provincial número 5002, a fin de establecer el marco regulatorio que garantice un manejo responsable y sostenible de dichos residuos en el ejido de San Carlos de Bariloche. Recordar que esta propuesta fue hablada, consensuada con agrupaciones ambientalistas locales, que ellos trabajan silenciosamente en la ciudad para la conservación y el cuidado de nuestro entorno. Y bueno, nos desayunamos una mañana con el hallazgo de a orillas del lago Nahuel Huapi, con casi 100 neumáticos desechados así de la nada. Alguien los tiró y hasta el día de hoy no se sabe quién, pero esos neumáticos fueron recuperados, o sea, en conjunto con prefectura y las organizaciones sociales. Le pudieron dar un destino. Contar que los neumáticos que han finalizado su vida útil realmente son un verdadero problema a nivel mundial. En la Argentina, los neumáticos superan los 150.000 toneladas al año, los cuales 40.000 corresponden a cava, y a su vez, el 85% terminan en basurales por las escasas políticas públicas para trabajar este tema. El tratamiento de estos residuos en San Carlos de Bariloche, en San Carlos de Bariloche, el parque automotor ronda los 120.000 autos a nivel particular. Si multiplicamos esos 120.000 autos por 4, son las cubiertas que lleva un auto, un colectivo, un camión, todo, Eso estaría sumando una gran cantidad y consultado al área del encargado del vertedero, me dice que actualmente ingresa al CRUM aproximadamente unos 90.000 neumáticos por año. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucedió con los anteriores, ¿no? Que no teníamos un registro, al menos ahora me pudieron dar un registro de lo que ingresa. Estos neumáticos seguramente a lo largo del tiempo, sin tener un tratamiento, seguramente fueron a parar al relleno sanitario. Obviamente, otros habitualmente en etapas anteriores era habitual que estén incendiados, porque el neumático, por su composición, es muy combustible, tiene mucho combustible, entonces se prende de nada y el humo que emana es tremendo. Y así el vertedero seguramente está lleno de neumáticos por debajo de las capas de tierras que le han puesto arriba. Dicho esto, y conforme a lo establecido en la resolución 522 del 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo de la Nación, los neumáticos forman parte de los residuos especiales de generación universal. Es decir, aquellos cuya generación devienen del consumo masivo y que por sus consecuencias ambientales, sus características de peligrosidad, requieren de una gestión ambientalmente adecuada y diferenciada de los residuos. Los neumáticos fuera de uso es aquel que puede ser utilizado para su que no puede ser reutilizado para su rodamiento por no resistir más procesos de reconstrucción o recauchutado y deben ser considerados residuos. Un neumático está compuesto principalmente por caucho, acero y en menor proporción nylon y sus compañeros y un montón de componentes químicos. Su degradación le lleva a la naturaleza entre 300 y 500 años. Este proyecto prevé el proceso de reaprovechamiento que permite poner en valor y recuperar los materiales de los neumáticos para transformarlos en materia prima reutilizables. Al tratarse los neumáticos fuera de uso, residuos de múltiples componentes, cada uno de estos pueden separarse y mediante distintos procesos de ser empleados de nuevos productos de uso cotidiano. Por ejemplo, ahora se está utilizando muchísimo en las superficies deportivas, en asfaltos, canchas de césped, sintéticos, cintas asfálticas, y lo que me enteré el otro día es que mezclan con cierta granulación, lo mezclan con el cemento y eso como que le da un poco más de estabilidad y más seguridad al cemento a lo que se vaya a construir. Ante la inexistencia de una normativa local más específica en cuanto a los neumáticos en particular, es que se presentó este proyecto para promover buenas prácticas en su manejo y fomentar el reciclaje y la reutilización de los materiales disponibles, en vista a reducir al máximo posible el volumen de los residuos destinados a disposición final, generar nichos productivos, concientización sobre el cuidado y el manejo responsable de los mismos y del ambiente, y todo ello conlleva además la mejora en la calidad de vida de nuestros vecinos y que todo ayude a conservar nuestra fauna, flora de la ciudad. Recordar que el proyecto 234 tomó estado parlamentario en diciembre del año 2020, el 22 de marzo del 2021, nuestra asesora letrada dio su dictamen y se puso en tratamiento en la Comisión de Turismo y Ambiente. En junio del mismo año se dictaminó por unanimidad para su posterior abordaje en la Comisión de Gobiernos Ilegales. En esa comisión giró nuevamente a asesoría letrada para un dictamen ampliatorio y continuó el tratamiento con unos cuantos bastantes reformulados, hasta que el 27 de junio de este año se dictaminó para posterior tratamiento en la sesión del día de hoy. Contar a la audiencia en general que estos pasos y el tiempo que nos llevó el tratamiento fueron necesarios para la búsqueda de consenso y mejorar el proyecto con los aportes y las consideraciones dadas por los ediles. También hicimos consultas a funcionarios municipales hechas a través de notas, videollamadas a empresas que trabajan en plantas de recupero de los neumáticos fuera de uso y obviamente consultamos a los propietarios de las gomerías locales y concesionarios de las grandes marcas que hacen la venta de neumáticos que operan en nuestra ciudad. Por todo lo expuesto, pido a los ediles el acompañamiento para la aprobación de este proyecto, para que Bariloche tenga un marco regulatorio de estos residuos, que vienen a colaborar con el ambiente y procurar un adecuado desarrollo de las personas, manteniendo y protegiendo el sistema ecológico y el paisaje mediante el uso racional de los recursos naturales. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo la concejal Wallace para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Yo quiero decir dos cosas. Una, hace una pregunta, el segundo párrafo del artículo 13, a ver si lo estoy interpretando bien, establece, a su vez la autoridad de aplicación podrá establecer campañas periódicas de recepción para que otros municipios puedan llevar por cuenta propia que tuvieran en su poder. ¿A qué refiere con otro? O sea,
que el centro de acopio está disponible para que la región, porque nosotros acá en Río Negro no tenemos lugares apropiados para el acopio y el tratamiento de los neumáticos. Nosotros tenemos Bolsón, tenemos Jacobás y tenemos Dinahuapi, que también nos traen sus residuos, que la autoridad de aplicación pueda fomentar esta normativa para poder recepcionar los neumáticos acá en San Carlos de Bariloche. ¿Cuál es el sentido? Nosotros hablando con las empresas que tienen el tratamiento de estos neumáticos, ellos nos dicen que, ellos nos comentan, nos dijeron que para poder funcionar una planta tiene que tener un caudal importante porque las maquinarias son muy caras. Entonces, tienen que tener un volumen importante para poder, por eso, si puedo decirlo, Regomax nos comentaba de que muchos municipios no cuentan con ese caudal apropiado como para poder instalar una planta y que las maquinarias obviamente son recaras. Nosotros, en este caso, como es una normativa bien local, ponemos ahí el convenio con que la RB en su caso pueda especializarse en el tema y pueda tener pueda hacer este tratamiento y pueda vender obviamente el producto.
Sí, o sea, yo lo entiendo, lo que pasa es que la verdad que lo que estamos fomentando es que otros municipios vengan a traer sus neumáticos fuera de uso a Bariloche, y esto, y lo quiero decir independientemente, digamos, de la suerte de este proyecto, pero claramente se relaciona, hay una idea a la cual se nos fue presentada el día lunes, que es claramente va en contradicción con este proyecto. ¿Por qué? Porque lo que se establece es que en la separación de origen llegue al PITVA y se compacte la basura y que, digamos, la primera cadena, que es la separación de origen y la recolección diferenciada, la idea es que no esté más hoy el CRUM. Entonces, nada, me permito hacer esa aclaración porque me parece que aparece un tanto contradictorio con, si bien es una idea, y etcétera, me parece que aparece un poco contradictorio. Y por otro lado, no me entiendo que ya tiene dictamen y todo, pero me parece que no fomentaría que otros municipios traigan su basura a Bariloche, digamos. No lo fomentaría, digamos, me parece que, por eso, no sé, lo dejo igual, sé que ya tiene dictamen y que, pero me parece que es una cuestión que la quería decir, gracias.
Bien, tengo al concejal Sánchez para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Por ahí hay que ver la redacción o tratar de entenderlo. Creo que el espíritu va en sentido de que justamente no tomarlo como un destino de disposición final. Lo que se está tratando de incentivar es que justamente esos productos tengan una reutilización. Por lo tanto, la maquinaria necesaria para hacer el trabajo de separación y demás, que es un poco lo que decía la concejal Norma Taguada, por valores y demás, necesitas de un volumen importante de ese tipo de residuos para procesarlos y volverlo a utilizar. Entonces, yo creo que justamente incentivar a otros municipios a que traigan el producto no es un producto para disposición final, sino un producto para reutilización. A lo mejor hay que buscarle la vuelta, claro, porque lo que se busca es que haya que vuelva a ser una materia prima y no que los otros municipios justamente traigan un residuo a la ciudad para su disposición final o para el tratamiento de compactación y que de acá salga a otro lado. Digo, eso es una cuestión aparte. Puntualmente, lo de los neumáticos va en ese sentido. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal Ávila. Perdón, ¿a quién tengo? ¿Sí?
Gracias, Presidenta. Entendiendo la duda que plantea la concejal Wallace, en principio preguntarle, perdón que dialoguemos, pero preguntarle si acuerdan acompañar el dictamen como está o si le buscamos una redacción diferente. Yo entiendo que entiendo el punto del proyecto como está. Yo creo que tal vez una cuestión para una pequeña modificación, si la autora lo acepta, es que esa posible incorporación de que el municipio cercano traigan neumáticos para hacer materia prima de un proceso industrial acá en la ciudad de recuperación, tal vez esté supeditado a que se instale efectivamente, digamos, si se hacen los convenios previos a que esto esté instalado, me parece que es comprarnos un problema y traer residuos que hoy no tenemos capacidad de tratamiento. Ahora, si se garantiza la instalación de una empresa o de la maquinaria para poder hacerlo por parte del Estado Municipal, la RB o el actor que sea, con eso instalado, yo creo que fácilmente se puede luego avanzar en convenios para garantizar la masa crítica de recursos, de insumo que le dé viabilidad económica a cualquier tipo de inversión que se haga al respecto. Parece que el punto está en qué momento. Tal vez si dejamos en la redacción que esté supeditado esos convenios a la efectiva aprobación e instalación de la maquinaria a instalar, porque si no, digo, mañana sancionamos esto, el Ejecutivo la reglamenta la ordenanza y rápidamente se va a hacer convenio con las demás jurisdicciones y no tenemos todavía claro, nos llenamos de neumáticos, cuando en realidad yo creo que el punto de quiebre es tener la cuestión instalada y con visos de realidad. Bueno, ahí sí, si el procesamiento de cubiertas y eso exige un cierto nivel, umbral, digamos, de insumo, digamos, como tal, bueno, ahí sí firmar los convenios adecuados. Si en esa ya estamos de acuerdo, lo podemos redactar rápidamente como para que quede salvado.
Perdón, ahí está, estoy con micrófono. Sí, no está así, así que habría que, o sea, si ahí tienen acuerdo, si ¿quieren hacerlo 2 minutos? Sí, de cuarto intermedio, por favor. Lo doy cortito. Ahí, Gerardo es bueno para redactar rápido. Entonces, voto, siendo las 11:23, un cuarto intermedio de 2 minutos como para armar una redacción que quede acorde al proyecto que tenemos en tratamiento. ¿Por la afirmativa? Bien, está aprobado entonces ese... Bien.